Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Quien les habla, Mohamed Ustad Valí, junto a mi compañera Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Primero escucharán las aleyas 67, 68, 69 y 70 de la Sura de Sad.
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
Di, es una noticia enorme de la cual os apartáis. Yo no tenía conocimiento del Consejo Supremo cuando discutían unos con otros. Lo único que se me ha revelado es que soy un monitor que habla claro.
La semana pasada dijimos que, al explicar el castigo de los habitantes del infierno, Dios le ordenó al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y a los incrédulos y sus jefes, le advierto que tomen lecciones del destino de los antiguos, volviendo a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito, y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, y es el controlador de todas las cosas en el universo. Y además del poder invencible, perdona y es compasivo con los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a Él. Las aleyas que les recitamos ahora quiere decir, si este gran libro celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un mensaje importante, tan grande como todo el mundo de la existencia, que ha sido enviado por el Todopoderoso Creador. Es un mensaje que mucha gente no descubrió su grandeza en el momento de su revelación. Un grupo de ellos se burló de él y algunos otros lo llamaron hechicería, mientras que otros lo consideraron como poesía, pero no duró tanto que esta gran noticia mostró su interior. Cambió el camino de la humanidad y se extendió sobre la expansión del mundo. Creó una gran civilización brillante en todos los campos. Y es interesante notar que el anuncio de esta gran profecía se encuentra en esta sura, que se reveló en la Meca en un momento en que los musulmanes aparentemente estaban en una gran debilidad y todas las puertas del éxito estaban cerradas para ellos. Incluso hoy en día la grandeza de este importante mensaje no está del todo clara para los seres humanos e incluso para los propios musulmanes. El mensaje importante que se menciona en esta ley es imamato, liderazgo, ya que wilayat o autoridad designada por la divinidad es la esencia de la fe, que algunas personas, a pesar de decir que son musulmanes, han ignorado y se han extraviado. Como queda claro en la próxima ley, todo el Corán es de Dios Todopoderoso y el profeta no tiene nada que decir en este asunto, excepto para transmitir a la humanidad lo que ha descendido desde los cielos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en los asuntos ideológicos, la aceptación o el rechazo de las personas no es el signo de su rectitud o injusticia. Segundo, lo que Dios ha mandado es obligatorio. Y después de la profecía, el criterio de fe firme es wilayat, o la autoridad divinamente designada del imam Ali, saludos san para él, y los otros imames infalibles. Y tercero, la fuente del mensaje del profeta es la revelación de Dios, de la cual nadie puede discutir.
Ahora escuchamos las aleyas 71 y 72 de la sura de Sad.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
Cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un mortal de arcilla, y cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él.
Estas aleyas se refieren a la conversación entre Dios y los ángeles acerca de la creación de Adán, el padre de la humanidad. El caso fue que cuando Dios creó a Adán, les informó a los ángeles y les dijo: tengo la intención de crear una nueva especie de criaturas, es decir, la raza humana, del barro, y en él infundiré mi espíritu, a diferencia de mi creación de otros seres. Por lo tanto, debes postrarte ante Adán y aceptar su supremacía sobre ti mismo. Está claro que el cuerpo humano es básicamente de arcilla y agua, porque toda la comida que el cuerpo consume, ya sea directa o indirectamente, proviene de las plantas que brotan del suelo y crecen a través del agua. Incluso la carne de animales y aves que el hombre tiene permitido comer está fundamentalmente relacionada con el suelo y el agua. El hecho de que a la humanidad se le haya otorgado básicamente un intelecto y un espíritu etéreo, además del cuerpo terrenal, es un indicio de la dignidad de la raza humana y su posición especial en el sistema de creación. Por lo tanto, un ser humano que sigue los mandamientos de Dios y desiste de las tentaciones del diablo es ciertamente un administrador de lo que Dios ha dado. En otras palabras, Dios ha otorgado atributos superiores a la humanidad, como conocimiento, poder, misericordia, autoridad y voluntad hasta cierto punto. En cuanto a la razón de la orden divina de los ángeles postrarse ante Adán, la ha narrado el profeta Mohammed. Alá creó a Adán y nos preparó la casa profética, Ahlul Bayt, en su descendencia, pero era por honrarnos que emitió el mando de postración.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la creación de los ángeles fue anterior a la creación de la humanidad, pero como el mérito es más importante que la historia o la antigüedad, la humanidad es superior a los ángeles. Segundo, el hombre es una criatura bidimensional, material y espiritual. Tercero, Adán, en vista de su superioridad, tenía precedencia sobre los ángeles, a quienes Dios ordenó postrarse ante el padre de la raza humana. Y cuarto, no está permitido postrarse ante nadie excepto Dios, y aquí, en el caso de Adán, el Todopoderoso mismo está ordenando a los ángeles que se postren debido a los santos atributos otorgados a Adán, especialmente en vista del hecho de que lo mejor de la creación, la más perfecta de las criaturas, es decir, el profeta, y la infalible casa profética, deberían ser criados en su descendencia.
Finalmente, oirán las aleyas 73 y 74 de la Sura de Sad.
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
Los ángeles se prosternaron todos juntos, salvo Iblis, que se mostró altivo y fue de los infieles.
Los ángeles celestiales no tienen voluntad independiente y tampoco tienen necesidades como los seres humanos, lo que significa que son completamente obedientes a la voluntad de Dios sin la menor objeción. Así, según el mandamiento de Dios, todos los ángeles se postraron sin demora ante Adán, a excepción de Iblis o Lucifer, que era de la especie llamada genio y que se convirtió en el Satanás por disputar el mandamiento divino. El énfasis que se hace en el Sagrado Corán sobre este tema es para recordarnos la dignidad de la humanidad y al mismo tiempo para advertirnos de las trampas creadas por el demonio al acecho, que es un enemigo mortal de toda la humanidad. Es para despertar nuestra conciencia y decirnos que, con una dignidad tan grande, se deja caer en las garras del diablo. Como una dignidad tan grande se deja caer en las garras del diablo. En realidad, son tendencias diabólicas como la obstinación, el orgullo, la arrogancia y la envidia que lleva a la humanidad a desviarse de los caminos de Adán y caer presa de las tentaciones de Satanás. También nos informa de la existencia de un enemigo tan grande como Satanás, que ha jurado seducir a la humanidad.
De estas leyes aprendemos que, primero, el orgullo y la arrogancia son la causa de la caída de una persona, incluso si ha vivido una vida de honestidad. Segundo, la asociación solo con personas buenas no es la causa de la salvación, ya que lo esencial es la completa obediencia a Dios sin la menor objeción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda como todas las semanas mi compañera
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a escuchar este programa semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
Queridos compañeros, a continuación de nuestro viaje a diferentes ciudades de Irán, esta semana llegamos a la ciudad de Isfahán, centro de la provincia homónima, una de las más famosas, bellas y turísticas ciudades del país persa. La provincia de Isfahán tiene una situación especial entre las provincias de Irán debido a su antigua historia y sus monumentos arqueológicos incontables. Unos 1.850 al respecto se han registrado en la lista de obras nacionales de Irán y otros 7 se han registrado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre las ciudades de Irán, Isfahán es como una joya que a pesar de las fluctuaciones históricas en el área, aún ha conservado su brillo y gloria a lo largo de los siglos. La ciudad es tan vibrante que parece haber nacido hoy y, sin embargo, es tan original que parece que siempre ha existido. La rica cultura y la hermosa naturaleza de la ciudad están en una armonía tan perfecta que una parece ser el reflejo de la otra. Isfahán es la máxima expresión de la cultura iraní-islámica. Además, se considera una de las ciudades más famosas del mundo. Isfahán es también hermana política de algunas ciudades populares en otros países del mundo, como la ciudad de Xi'an en China, Kuala Lumpur en Malasia, Florencia en Italia, San Petersburgo en Rusia, Barcelona en España, Fribourg en Alemania, La Habana en Cuba, Lahore en Pakistán y Dakar en Indonesia. Isfahán ha sobrepasado una historia llena de muchos altibajos y en diferentes periodos ha sufrido múltiples daños, pero nuevamente ha florecido. La mayor parte de los monumentos históricos y culturales de esta ciudad pertenece a los tiempos después del Islam, especialmente en el periodo de los imperios de los Selyúcidas y Safavidas, y actualmente conserva entre sus hermosas calles vestigios de su pasado esplendoroso de la época de los reyes, como mezquitas, plazas, posadas, puentes y calles de los vestigios de aquellas épocas.
En la ciudad de Isfahán también se pueden ver una diversidad de estilos arquitectónicos con su antigua historia y numerosos monumentos. Isfahán es una ciudad ejemplar en el mundo. Según el autor francés Andrew Malraux, solo Florencia y Pekín son comparables a Isfahán. Los monumentos históricos comprenden una colección de los mejores ejemplos de los diversos estilos de arquitectura persa, desarrollados a lo largo de un periodo de 1000 años y más. La calidad y cantidad de estas obras de arte son excelentes y son obras maestras de la arquitectura iraní post-islámica. Entre las atracciones históricas de Isfahán se pueden nombrar varios tipos de cúpulas, azulejos, yesos, pinturas, murales, alfresco y caligrafías. Todas las atracciones de Isfahán han convertido esta ciudad en una de las ciudades con el mayor número de turistas de Irán. Para conocer mejor la ciudad de Isfahán, acompáñenos en este programa. La ciudad de Isfahán se encuentra a 435 kilómetros al sur de la capital de Irán, Teherán, y a una altitud de 1.570 metros sobre el nivel del mar. Por otra parte, el paso del río de Sayandeh-Rud, que se origina en Sarkuk-Bakhtiari, es una de las razones para el surgimiento y florecimiento de la misma. Isfahán es una de las ciudades que está situada en la meseta central y hasta hoy ha sobrepasado múltiples altibajos. Muchos expertos coinciden en que Tahmures, tercer rey de la dinastía Pishdadian, ha fundado esta ciudad. En el ataque de Alejandro Magno a Irán, esta ciudad ha sido centro del pueblo gabio. En el periodo del imperio de los Aqueménides, esta ciudad se consideraba como una de las más importantes de Irán, debido a la existencia de muchas residencias reales en ella, hasta que Estrabón, geógrafo griego, denomina a esta ciudad como el centro de Irán.
En el periodo de la dinastía parta, Isfahán se consideraba como el centro y la capital de una de las provincias más amplias de los reyes pardos. En general, la situación geográfica de Isfahán, que se encontraba en el camino de las antiguas carreteras de comercio como Damasco y Alepo en el oeste y Bujará en el este, y la existencia de mucha agua en Sayyadherut, provocaron que Isfahán sea elegida como la capital de Irán en diferentes periodos. En el periodo del imperio de los Selyúcidas, muchos artistas viajaron a Isfahán y construyeron múltiples monumentos como mezquitas, posadas y puentes. Aunque después del ataque de los mongoles, Isfahán también, al igual que otras ciudades, habían sido destruidas, pero la medida del rey Abbas en elegir esta ciudad como la capital de los safavidas en el año 977 de la égira lunar provocó un nuevo florecimiento de esta ciudad. El rey Abbas, después de unos años, llevó a Isfahán al auge de su grandeza y la convirtió en una capital internacional en la que pasaban enviados y comerciantes de Europa y el Oriente Lejano. Actualmente Isfahán se conoce como una ciudad arqueológica en el centro de Irán y la tercera ciudad más poblada de Irán después de Teherán y Mashhad, y es la segunda ciudad turística de este país después de Mashhad y la segunda ciudad industrial iraní después de Teherán. Debido a las múltiples atracciones turísticas que tiene, Isfahán se considera como el polo del turismo de Irán. También forma parte de la economía de la ciudad, que se dedica principalmente a la agricultura y ganadería. La apicultura y la cría de pescados son algunos de los trabajos comunes en Isfahán. Las industrias también desempeñan un papel relevante en la economía. La región de Isfahán constituye el gran núcleo industrial textil de Irán, basado fundamentalmente en el algodón, la lana y la seda. Se produce tanto en grandes fábricas como en numerosos talleres artesanales, alfombras, vestidos y bordados de lujo, de gran renombre. Destaca asimismo la industria alimenticia, sobre todo de conservas de frutos secos.
Recientemente ha surgido un núcleo de metalurgia ligera, favorecido por el gobierno. La ciudad es un gran mercado y constituye la salida natural de los productos ganaderos del Zagro Central. Su situación en el paso que conduce hacia el oeste, a través del Zagros, en dirección al Valle del Tigris, y su apertura al este, hacen de la ciudad un importante núcleo de comunicaciones. Además de las industrias, las minas también tienen un gran impacto en la economía de la ciudad de Isfahán. Unas minas que, entre ellas, se puede aludir a las minas de piedra, oro y plomo. El florecimiento del turismo en la ciudad de Isfahán ha provocado que la artesanía también obtenga una situación elevada en esta ciudad. Los artesanos artistas de Isfahán tienen una habilidad especial en el tejido de alfombra, incrustación, esmalte, miniatura, pintura, azulejo y cerámica, y fabricación de plata, y la artesanía es una de las fuentes de ingreso de los habitantes de la ciudad de Isfahán. La mayoría del pueblo de Isfahán profesan la religión del Islam y son chiíes, pero los armenios, judíos, cristianos y zoroastrianos y otras minorías religiosas también viven en esta ciudad. Los habitantes de Isfahán hablan persa con un dialecto isfahaní. En este dialecto se observan unas diferencias en las voces, palabras y vocabularios, y algunas veces en la estructura de la frase en comparación con la lengua persa. Queridos amigos, para conocer más las atracciones sin precedentes e históricas de Isfahán, acompáñenos en el siguiente programa.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Claves de la vida. Los niños en el estilo de la vida islámica. Los niños son los estratos más vulnerables de cualquier sociedad y amarlos está arraigado en el cariño individual y social del ser humano. Sin embargo, muchos niños están privados del bienestar, de seguridad y de cariño. El gran profeta del Islam nos ha aconsejado ser amables y tener bondad con los niños y en todo momento ha hecho hincapié en eso. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, cuando enviaba a las tropas decía lo siguiente: marchen en el nombre de Dios, junto con Dios y en el camino de Dios, y según los ritos del profeta, jamás maten a los ancianos, a los niños, ni tampoco a las mujeres. El profeta también dice: en el paraíso hay una casa que se llama la alegría y nadie puede entrar en ella a no ser que haya hecho feliz a los niños. El imán Qasem, la paz de Dios sea con él, señala: lo cierto es que el gran Dios no se enoja por ningún tema, pero sí se indigna por el maltrato a las mujeres y a los niños.
Es lo que cada hogar en Irán tiene y lo que heredamos de generación en generación. Se encuentra en casi todos los países y es un símbolo de orgullo cultural, reputación y arte. Es la bellísima alfombra persa.
Hola, soy Cristina Leiva y en este programa de Bazar exploraremos la industria de las alfombras iraníes y cómo se ha adaptado a los desafíos planteados por las sanciones y el ritmo acelerado de las tendencias modernas, incluidas las innovaciones en la fabricación y la producción de las magníficas alfombras iraníes a nivel nacional e internacional. Irán logró mantenerse alejado de la infructuosa competición por la producción de alfombras. Competidores internacionales como Afganistán, Pakistán, Turquía e incluso la India han reducido los estándares de calidad en la producción de alfombras para reducir los precios, con la esperanza de aumentar su comercio en el mercado internacional. Sin embargo, la industria de alfombras de Irán ha mantenido su integridad mientras se ajusta a las demandas modernas y los estragos económicos.
La nueva tecnología y el desarrollo de maquinaria con tecnología de punta ha permitido a la industria iraní producir alfombras de alta calidad. Estas máquinas son tan avanzadas que las alfombras pueden parecerse en calidad y características a una alfombra tejida a mano. Además, se necesita una fracción del tiempo necesario para tejer una alfombra a mano. Para ver de cerca la producción de alfombras, la maquinaria y las tecnologías actuales, visitamos Almaz Kabir Carpet, una fábrica de alfombras en expansión. Con una reputación consagrada, esta compañía, ubicada aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Kermán, comenzó a operar en 2007 con tecnología contemporánea y certificaciones de clase mundial. Es un nombre reconocido en todo Irán. Si bien las alfombras tejidas a mano son muy apreciadas y cubren una gran parte de las exportaciones iraníes en el mercado mundial, las alfombras tejidas a máquina ahora se están convirtiendo en un competidor cercano. Las alfombras tejidas a máquina son atractivamente ideales en términos de su precio y gran variedad de patrones. No tienes que ser un coleccionista de arte para apreciar una alfombra iraní. La característica distintiva que la mayoría de los entusiastas de las alfombras tienen en cuenta es el número de nudos en el ancho de la alfombra, al igual que los píxeles en una pantalla LCD. Cuando hay más píxeles, obtienes una imagen más nítida con más detalles. En otras palabras, cuantos más nudos hay en un centímetro cuadrado de una alfombra, más densa será y más se parecerá a una alfombra tejida a mano en cuanto a la complejidad del patrón. Y estas se producen con la tecnología más moderna para crear alfombras más densas. El uso de esta maquinaria ofrece la posibilidad de crear diseños elaborados y detalles complejos para satisfacer los gustos siempre cambiantes de los clientes. Las alfombras con detalles tan elaborados son muy apreciadas y, por supuesto, entenderán la razón cuando vean los patrones con colores y nitidez increíbles. Ofrece una amplia gama de patrones, tanto diseños modernos como patrones tradicionales de Kermán en gran variedad.
Irán tiene la capacidad tecnológica de producir anualmente más de 120 millones de metros cuadrados de alfombras tejidas a máquina. Irán tiene más de 1.300 instalaciones para la fabricación de alfombras en todo el país. La industria de alfombras a máquina ha estado funcionando durante más de medio siglo. Una forma en que ha mantenido su integridad es adhiriéndose a los estándares nacionales y mundiales y respetando el antiguo arte del tejido de alfombras. Uso de hilos producidos en el país como acrílico y poliéster, con máquinas de hilar y telar importadas de Bélgica y Alemania, adquiridas de marcas reconocidas internacionalmente. La alfombra hecha a máquina de Irán se considera la producción textil más cara del mundo en cuanto a diseño, calidad y color. Continúa utilizando materias primas de alta calidad y procesos de fabricación de alfombras tejidas a mano y tejidas a máquina. La clave de la mayoría de estas ventas han sido las exposiciones. Tanto si eres un conocedor de arte o un amante de los objetos hermosos, el deseo de poseer una alfombra persa ha sido una fuerza impulsadora en el mercado nacional e internacional.
Almaz Kabir se ha centrado en aumentar las exportaciones internacionales. Sin embargo, debido a la difícil situación que atraviesa la economía iraní en los últimos años, cada vez más clientes se están volcando hacia las alfombras hechas a máquina por los precios más asequibles. Esto es una gratificación para Almaz Kabir Carpet, ya que apoya el crecimiento nacional. Estos resultados han llevado a un auge de la producción en la industria de las alfombras. El aumento en la fabricación trajo la sostenibilidad y la autosuficiencia de una producción que no solo se centra en las exportaciones. Según las estadísticas de la Asociación de Industrias Textiles de Irán, las exportaciones de alfombras hechas a máquina representan más del 50% de las exportaciones totales de tejidos textiles de Irán, con un valor estimado de más de 750 millones de dólares. Con una participación global del 30%, las alfombras son la segunda mayor exportación de Irán. La primera es la producción de energía y la minería. La prohibición de las importaciones de alfombras iraníes por parte de Estados Unidos en septiembre de 2010 realmente afectó a la industria de alfombras de Irán. Es interesante saber que Estados Unidos fue el mayor importador de alfombras persas durante los años previos a las sanciones de 2010. Los resultados fueron una gran disminución en las exportaciones de alfombras. Sin embargo, entre 2017 y 2019, Irán tuvo un regreso magnífico y un gran aumento en las exportaciones de alfombras. La innovación en la producción ha sido uno de los pilares de esta industria. Para Almaz Kabir, todo comenzó con calidad. Por tanto, a medida que la industria de las alfombras dirige su mirada hacia el mercado interno, ha tratado de atraer a los clientes con variedad, colores, diseños y patrones modernos más grandes. Consecuentemente, más ingresos. Ha resultado en un crecimiento exponencial de esta industria. Esta expansión también ayudó a impulsar los mercados y sectores relacionados como la industria textil, una de esas disciplinas que podría sorprenderles saber que utiliza con frecuencia los servicios de esta compañía es el colectivo dedicado a la arquitectura. Con el rápido ritmo de la modernidad, los gustos individualizados han tomado una importancia relevante. Almaz Kabir se ha adaptado a estas demandas con su departamento de investigación y desarrollo. Con una larga reputación de honrar el arte de las alfombras de Kermán, se enorgullece de sus progresivos pasos hacia el descubrimiento de nuevos productos que ofrecer. Con este auge industrial viene la seguridad laboral y las oportunidades. Muchos empleados han dejado la industria de alfombras tejidas a mano debido a los bajos salarios y la ardua mano de obra. Las alfombras tejidas a mano pueden tardar hasta 5 años completarse. La mayor parte de los gastos de producción de estas alfombras se destinan a las materias primas como sedas y lanas finamente tejidas a mano. No queda mucho para los propios tejedores. Sorprendentemente, los salarios de los tejedores en Irán son relativamente altos en comparación con otros países con exportaciones de alfombras tejidas a mano, donde los trabajadores a menudo son mal pagados para reducir los costos de producción y los precios finales del producto. A medida que Almaz Kabir Carpet importa máquinas especializadas para tejer, también ha brindado más oportunidades de trabajo, como mantenimiento de máquinas, transportes y otros soportes tecnológicos. Con una labor menos ardua para tejer, ha reducido algunos de sus gastos. Entonces, este productor puede ofrecer un salario estable y beneficios a sus empleados, al tiempo que crea más oportunidades de negocio. A mayor escala, el cambio hacia la industrialización de la artesanía local como el hilado para la producción textil también ofrece perspectivas de crecimiento y desarrollo tecnológico para sostener la producción de bienes necesarios a fin de satisfacer las demandas del mercado.
La Asociación de Industrias Textiles de Irán ha anunciado que el país persa es autosuficiente en la producción de materias primas de poliéster, ya que casi toda la demanda interna de este material es satisfecha por la compañía petroquímica Shahid Tongguyan, con una producción anual de más de 350.000 toneladas. El sector textil tiene un gran potencial, pero lo que le hace falta a este sector es maquinaria de producción avanzada. Actualmente, una de las exportaciones más pequeñas de Irán es el hilo de poliéster. Sin embargo, con la alta demanda del mercado de alfombras tejidas a máquina, esta industria está experimentando una expansión con perspectivas muy lucrativas.
Si bien las sanciones impuestas a Irán han brindado oportunidades para el desarrollo interno de esta industria, Irán se ha visto privado del gran mercado internacional en crecimiento. A pesar de los embargos económicos, el sector de alfombras de Irán ha seguido siendo próspero. En los últimos 6 meses de este año, Irán ha exportado alfombras tejidas a máquina por un valor de 123 millones de dólares, solo de Kashan. Las sanciones también han afectado a Almaz Kabir Carpet, que enfrenta estos desafíos. Según las estadísticas publicadas por la Asociación Textil, Turquía gana cerca de 2.000 millones de dólares cada año por la exportación de alfombras hechas a máquina, mientras que la participación de Irán alcanza apenas 300 millones de dólares.
La Asociación de Especialistas Textiles calculó el volumen de alfombras hechas a máquina en el país en el último año del calendario iraní, que finaliza el 20 de marzo de 2019, en 90 millones de metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 60 millones de metros cuadrados llegaron al mercado interno. Me alegró descubrir que el país disfruta de una alta capacidad de producir hasta 120 millones de metros cuadrados de alfombras hechas a máquina por año. Es posible que se tengan en cuenta los mercados de exportación apropiados para este producto. Otra estadística encantadora es que Irán posee una alta capacidad de exportación anual de alfombras hechas a máquina por 1,5 mil millones de dólares. La industria de alfombras de Irán ha generado muchos beneficios de sus exportaciones. Sin embargo, las exportaciones más grandes, además del petróleo en Irán, han sido las de extracción de minerales y menas. A pesar de las severas sanciones económicas, me alegró descubrir que, según la Asociación Mundial del Acero, Irán ocupó el 10º puesto en la industria de la producción de acero. Según el Financial Tribune, la producción de acero de Irán ha sido de 13 millones de toneladas este año, con un crecimiento del 9%. No he terminado. En nuestro programa acompañaremos a Shima Kasemi en su viaje al centro de Irán hacia el majestuoso paisaje de la provincia de Yazd para visitar la ciudad de Abarku, donde se encuentra el complejo siderúrgico Sarmad Abarku. Esta poderosa compañía extrae hierro y acero todo el día. Tiene la capacidad de producción de 600 millones de toneladas métricas de acero.
Una relación que ha continuado por generaciones con el objetivo de crear riqueza y bienestar. Un grupo de trabajadores trabaja las 24 horas cerca de la ciudad iraní de Abarku, en la provincia de Yazd, para convertir el acero fundido en varillas corrugadas. Uno de los materiales de construcción más demandados en Irán y en los países vecinos. La compañía Sarmad Abarku es uno de los últimos complejos siderúrgicos de Irán que comenzó su primera fase operativa en 2015 al lanzar una línea de producción de varillas corrugadas utilizando las últimas tecnologías y estándares europeos. La visión de la compañía es aumentar la capacidad de la industria siderúrgica de Irán para impulsar la economía y crear empleos para la población joven y educada de la región. Para la expansión del complejo en el futuro se han proporcionado todas las infraestructuras necesarias, incluidas agua, electricidad y gas. El complejo está a solo 500 metros del ferrocarril, que le da una ventaja logística extra.
Como este mueven las ruedas de la economía del país desde dos perspectivas diferentes. La primera es el empleo de la mano de obra local y también la utilización de las maquinarias e instalaciones producidas dentro del país. Por ejemplo, aquí el 40% de las instalaciones fueron producidas por los ingenieros iraníes. Por otra parte, tenemos el producto final que sale de la fábrica, las barrillas de acero que aumentan el rendimiento de la industria siderúrgica del país.
La producción de acero de Irán en 2018 alcanzó un total de 25 millones de toneladas métricas. La compañía de Sarmad Abarku actualmente produce más de 450.000 toneladas métricas de barras de acero. Se espera que la cantidad se duplique después de que se construya el segundo laminador junto a la planta actual. La compañía dice que da la bienvenida a los inversores para sus próximos proyectos. Con una superficie de 150 hectáreas, el complejo albergará otras instalaciones que incluyen una unidad de fabricación de acero, una fábrica de producción de lingotes de acero con una capacidad de 600 millones de toneladas métricas y un horno de arco eléctrico que lo convertirá en un gran complejo de producción de acero. La Organización Nacional de Estándar de Irán ha emitido dos índices estrictos para las varillas de acero utilizadas en la industria de la construcción del país. Primero, la apariencia de las barras de acero, que está relacionada con su tamaño y dimensiones. Y segundo, las características mecánicas del producto, que tienen que ver con la seguridad y la tolerancia.
Gracias a altos estándares han adquirido niveles de calidad muy altos al trabajar con diversos clientes a nivel nacional e internacional. Es en este laboratorio donde las varillas de acero se someterán a diferentes niveles de inspección y pruebas para analizar la ductilidad, la dureza y la resistencia del producto final.
Según los expertos del laboratorio, el benchmarking de los productos ahora ha superado los estándares nacionales.
چیزی که ما تولید می‌کنیم آج 400 هست، یعنی حداقل استحکامش باید 400 نیوتن بر میلیمتر مربع باشه. این چیزی که الان برای این نمونه در محاسبه شد و استحکاماتش به دست اومد در حقیقت 496 نیوتن بر میلیمتر مربع هست استحکام تسلیمش و و استحکام نهاییش هم 637 نیوتن بر میلیمتر مربع که بسیار نتایج عالی هست برای یه میلگرد بتون مسلح.
Los aspectos ambientales también se tienen en cuenta. La mayor parte del agua utilizada por el sistema se recicla y los espacios verdes se están expandiendo. También el Departamento de Investigación y Desarrollo se está realizando esfuerzos para fabricar algunas herramientas y maquinarias de la línea de producción. Esto disminuirá la dependencia de la compañía de importaciones en un momento en que las sanciones de Estados Unidos al sector bancario de Irán dificultan que las industrias iraníes realicen compras en el extranjero. Las cifras internacionales muestran un crecimiento considerable en la producción y exportaciones de acero de Irán desde 2009. En 2018, las exportaciones de acero formaron alrededor del 8% del valor total de las exportaciones. La visión de Irán es alcanzar una producción anual total de 50 millones de toneladas métricas de acero y para cumplir ese objetivo se requiere un financiamiento externo.
Es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa de Bazar. Nos encantaría saber de ustedes. Entonces, déjennos sus comentarios o envíennos un mensaje con sus preguntas o los temas que les gustaría que exploremos. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.